Bienvenido a tu espacio de encuentro. Esto es Voces Íntimas, un programa interactivo de crecimiento personal. ¡Comenzamos!
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Tempranito, 7:05, a este su espacio de Voces Íntimas. Vamos a estar platicando acerca de la infidelidad. Vamos a hablar de estos eventos tan fuertes que pueden llegar a ser choqueantes en nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, me gustaría muchísimo que nos compartieran ustedes si han vivido alguna infidelidad, si han sido infieles, qué es una infidelidad para ustedes. Vamos a partir desde ese punto. Y pues arrancamos tema preguntando, pues, desde cada punto de vista, ¿qué es una infidelidad? Porque, sí, pues, no es lo mismo para cada persona, sí, para ese concepto.
Así es, para cada persona es diferente. Por ejemplo, para la mayoría de los hombres, lo que les importa mucho, por ejemplo, en el caso de que ellos sean a los que se les hizo la infidelidad, inmediatamente preguntarían a la mujer, ¿te acostaste con él? O sea, ¿tuviste relaciones sexuales? Para los hombres, el tener relación, que su mujer haya tenido relaciones sexuales, sería como, ya, ahí hubo una infidelidad. Uh-huh. A las mujeres más bien les pesa la cuestión afectiva, emocional, ¿sí? Y también algunos, sobre todo algunos hombres o algunas mujeres también piensan que si es, digamos, un encuentro ocasional, que a lo mejor fue nada más de una vez, pues eso no es infidelidad. Entonces, para algunas personas ahorita estamos con esta situación de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook. Para algunas personas, incluso el hecho de estar coqueteando a través de este medio es una infidelidad, mientras que para otros no lo es. Entonces, sí es una buena pregunta para ti. ¿Qué es una infidelidad? ¿Qué sí estarías dispuesto a permitir y qué no?
Y esto, Silvia, ¿tiene que ver con qué? Es decir, porque a lo mejor para mí, que le mande a lo mejor, o que esté chateando con alguna chica, puede ser para mí infidelidad, ¿y por qué para otras personas no? O sea, ¿tiene que ver con mi seguridad, con mi vivencia?
¿Tiene que ver con todo esto, con mis valores, con mi vivencia? También fíjate que algo ahorita que te estaba escuchando que de repente pasa, es que si a veces tenemos esta doble moral, es decir, si yo lo hago, lo veo como algo, pues, normalito.
¿Qué tiene?
Sí, que tiene. Uh-huh. Pero si yo descubro que mi pareja lo está haciendo, entonces sí es así como que
muy grave.
Muy grave.
Entonces, eso pasa en cualquier situación. Sí. Minimizamos lo que yo hago y maximizo lo que hace.
Sí, yo ahí creo que hay una regla de oro que a mí me gusta mucho repetirla, que es no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Sí. Y creo que esa es una buena medida. Si tú de repente te encuentras que estás ahí chateando con alguien, coqueteando, decir, bueno, a mí me gustaría que mi pareja hiciera esto. ¿Sí?
O si mi pareja lo hiciera, ¿yo cómo reaccionaría? Exacto. ¿O qué sentiría?
Mira, ahorita con, sobre todo con lo del Facebook y esta situación, que es muy común de que, ay, voy a buscar a mis compañeros y luego pues ahí va a aparecer algún ex. Y entonces de repente se empieza como este coqueteo, que además, bueno, yo digo, pues muchas veces ni es algo real, ¿verdad? Porque estás tú pensando en una persona que conociste hace 10, 15, 20 años, que no es la misma que está ahorita ahí frente a la computadora. Uh-huh. Sin embargo, de repente es como esa ilusión, ¿no? Y entonces empezamos, yo sí creo que empezamos con terrenos resbalosos, porque empezamos con un coqueteo muy, digamos, muy sencillo, hasta cierto punto inocente, pero muchas veces eso va profundizándose, va adentrándose, luego al rato ya queremos vernos y al rato una cosa nos lleva a la otra. Entonces, yo creo que es mejor como
ir, mantenernos en la línea. Exacto, y no ser tan permisibles.
Así es, así es.
Muy bien, pues ya que detectamos esta parte de como qué es para mí la infidelidad, ¿qué pasa entonces cuando ya, bueno, pues me doy cuenta que mi esposo, mi novio, bueno, pues sí estuvo con una persona o tiene una relación afectiva?
Bueno, déjame decirte que las infidelidades yo creo que es uno de los asuntos más difíciles de tratar en una relación de pareja. yo cuando pues recibo a algunas personas me doy cuenta que es un asunto que además lleva mucho tiempo sanar. Y mucho tiempo es de veras mucho tiempo, a veces pueden ser años, ¿sí? Y muchas personas dirán, no, pues ya supéralo, ya olvídalo, ya. Es algo muy difícil de olvidar, ¿sí? Y pues depende también mucho de muchísimas cosas, ¿no? Depende de cómo es nuestra relación, también depende de la actitud de ambas personas, especialmente voy a hablar, por ejemplo, ahorita, de la persona que fue infiel, ¿no? Que a veces tienen la actitud de, ay, pues ya, hombre, no fue tanto. Y entonces eso no ayuda, porque no hay una empatía con los sentimientos de dolor de la otra persona, ¿sí? A veces no hay tampoco por parte del ofensor la paciencia para, ahora sí que...
Pues asumir la consecuencia.
Asumir las consecuencias y que a lo mejor le van a reclamar no una.
Toda la vida.
Toda la vida. Entonces es como tener esa paciencia de decir, pues sí, sí lo hice y discúlpame, aquí estoy, ¿qué puedo hacer?
¿Cómo puedo resarcir este daño?
Exactamente, buscar la manera de resarcir. Pero si la actitud es así, al revés de, pues,
ay, ya,
no pasó nada, por supuesto que entonces eso ahonda, lo hace más difícil. Hay que entender, pues, que esto es de veras como un trauma muy fuerte. Cuando descubrimos la infidelidad, va a haber también una revolución de sentimientos, una montaña rusa así de mucho dolor, mucha rabia. Viene la desconfianza, vienen celos, vienen muchísimas emociones ahí que nos afectan, ¿no? Entonces, una cosa que también recomendaríamos es que no se tome una decisión en ese momento, porque está toda una montaña ahí.
Sí, está toda flor de piel.
Que hay que buscar también la manera de cómo empezar a sacar esas emociones. Yo ahí sí sugiero mucho... está bien que vayan a un proceso de terapia como pareja, pero creo que también es importante un proceso individual para que ambos saquen todos los sentimientos que están ahí, pues que les den una salida, ¿no? Entonces que haya un espacio para tocar esa rabia, para tocar todo ese dolor, toda esa confusión, todo lo que hay ahí.
Ahorita que estabas comentando esto de las terapias y de eso, normalmente si pasan estas situaciones, pues son como unas arrebatos, ¿no? O sea, me doy cuenta y hasta mucha gente lo he escuchado, pues, que dice, no, tú me eres infiel y mira, tus cositas van a estar allá afuera y yo la chapa ya la cambié. No te voy a hacer un pancho, no voy a hacer nada, pero goodbye. Porque entonces son como muy tajantes.
Sí.
En esa situación, ¿es lo correcto? O sea, o...
Es que eso depende de cada quien.
Okay.
También aquí ahorita que lo dice Rosy, hay que tomar en cuenta que también traemos nuestra propia historia personal. Entonces, si por ejemplo, yo en mi casa, yo vi que mi mamá o mi papá fueron infieles y que eso se repitió una y otra vez, y eso a mí me causó mucho dolor... Y yo puedo tener dos actitudes, una o ser infiel, también la otra es que yo puedo decir esto, pues lo tolero porque así lo vi, y la otra es también cuando nos vamos al otro extremo y decir, pues yo ni una, a mí me la hacen una y hasta ahí, y entonces eso me lleva a ser sumamente tajante. Entonces, es que depende, pues los seres humanos somos únicos e irrepetibles, y cada quien va a tomar su vivencia de la manera como... la viva de acuerdo a todas sus creencias, valores, su historia de vida y a todo. Entonces, hay quien puede decir, pues no, yo simplemente con una llamadita, no, ya con eso para mí es suficiente. Y hay quien puede decir, bueno, pues hace algunos años Leticia, mi hermana, hizo una investigación sobre infidelidad. Y me acuerdo que una de las respuestas que a mí me impresionó mucho, que alguien le contestó, pues mientras no sea en mi cama. O sea, yo así como que yo decía, oh, Dios. Entonces,
¿qué tanto está permitiendo,
verdad? El abanico es
muy amplio.
Muy amplio, ¿no? Entonces, ahí es como preguntarme, yo realmente qué sí estoy dispuesto a tolerar y qué no. Algo que se dice también mucho y creo que en parte es cierto, que una persona que te es infiel una vez, muy probablemente te la vuelve a hacer otra vez, ¿sí? No es una regla. no es...
Es que pareciera que es una regla.
Pero sí es lo más probable, es como hay más probabilidades. También hay que darnos cuenta que muchas veces las personas que son infieles, es lo que te decía, vienen de familias en donde ha habido infidelidad. Entonces es como un algo aprendido también, ¿sí? No es que lo traigan genéticamente, sino más bien
es lo que conocen.
Es lo que conocen, son aprendizajes, ¿sí?
Pero pueden desaprender.
Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y además también puedo ver si yo esto lo vi en casa y generalmente es un tipo de aprendizaje que nos causó mucho dolor, pues puedo decir, yo lo vi en casa y porque lo vi en casa no lo voy a repetir. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tener cuidado. Cuando yo de repente me descubro que estoy ahora sí que pisando por ahí la rayita, pues me alejo de estas situaciones. Porque a veces también pareciera como que la oportunidad es lo que nos lleva a la infidelidad, ¿sí? Entonces, pues también si yo me doy cuenta que cierta persona me gusta, pues lo que tengo que hacer es alejarme. Si para yo quiero mantenerme fiel en mi relación de pareja y de repente me descubro que platicando con fulanito se me siento muy a gusto, de repente me descubro que ya estoy pensando en él 2 o 3 veces al día, o me descubro, no sé, buscando en su Face a quien le puso likes o cualquier cosa, pues entonces es momento en que yo me aleje, ¿sí? Para precisamente no estar ahí en la oportunidad.
Y a veces también es cuento personal, es decir, yo estoy acá alucinando y el otro anda pues con su,
claro,
con su pareja. Entonces también es muy importante como bajarnos de esa nube y darnos cuenta de si es real o no es real, o yo me lo estoy inventando y ando fantaseando por una carencia que tengo a lo mejor.
Eso que dices es muy importante. Muchas veces nosotros nos creamos fantasías por carencias que tenemos. Lo mejor es, a ver, arreglar las cosas con mi pareja, ¿sí? O sea, ¿qué me está faltando? ¿Qué estoy necesitando en esta relación? Que me estoy yendo a fantasear con personas a veces de mi pasado, te digo, o con personas del presente. ¿Pero qué me está faltando? Y hablar con mi pareja. A veces, eso muy especialmente en los hombres, por ejemplo, hay la situación de las relaciones sexuales que no se tienen con la suficiente plenitud. Uh-huh. Y entonces, como luego dicen, ¿verdad? Que pues ando buscando afuera lo que no encuentro adentro. A ver, espérame. Primero, ¿ya lo hablaste? ¿Ya buscaron soluciones? ¿O simplemente es, pues como no lo encuentro aquí, ya me voy a buscar al otro lado? O sea, creo que es importante hablarlo y buscar una solución primero en pareja. Y si eso no se da, si definitivamente hay una carencia que es para mí muy grande y que no puedo yo con esa carencia, pues yo creo que lo más sano es que mejor primero terminamos esta relación antes de iniciar yo otra. Porque fíjate, en una infidelidad hay un sentimiento de traición que pues pega muy fuerte, ¿no? También como, porque yo deposito la, para que exista el amor tiene que haber un depósito de confianza importante. Y si de repente me doy cuenta que fui traicionada en esa confianza, pues...
Algo que pasa también cuando hay infidelidad, sobre todo en el caso cuando es infiel el hombre, luego yo he visto o he escuchado que empiezan a compararse para ver cómo es ella, y entonces te empiezan a investigar cómo es la persona físicamente, pues cuál es la diferencia, y entonces ahí hay un golpe de autoestima también muy fuerte.
Qué bueno que lo mencionas. Yo creo que sí es importante que yo sepa, o sea, con quién me fue infiel, si es una persona conocida, bla, bla. O sea, tener cierta información sí es importante, pero de repente eso se vuelve muy obsesivo. Entonces, cuando empiezan a preguntar, ¿y a dónde la llevabas? ¿Y qué hacías? ¿Y qué no sé qué? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y qué postura? Eso realmente nos hace mucho daño, mucho daño. Entonces, no estemos tratando de investigar, no estemos tratando de indagar qué pasó, porque eso nos va a afectar. Como tú dices, nos va a afectar en la autoestima, aún cuando la persona esté más fea, entre comillas, que yo, ¿verdad? De todos modos, afecta mucho en la autoestima, porque luego empieza a decir,
no entiendo.
O sea, ¿y cómo con ella? Y no sé qué. Uh-huh. Y entonces, esa es otra parte también que nos pasa, creo, más a las mujeres, que de repente empezamos a sentirnos un poco culpables, ¿no? Como, ¿qué hice yo o qué dejé de hacer para que este fuera a buscar afuera? y empezamos a culparnos. Aquí es bien importante que me dé cuenta que no es mi culpa.
Y de hecho, por ahí hay una preguntita importante que nos comentan de por qué es importante saber con quién nos fueron infieles.
Yo creo que sí es importante porque si no, nuestra cabecita se vuelve como
loquita,
¿no? De sería con ella, sería con ella. Y entonces empezamos a desconfiar mucho más de cualquiera que se acerque. Vamos a suponer que mi pareja tiene amigas o compañeras de trabajo. Y si yo no sé con quién, puedo empezar de veras a desconfiar de todo mundo y no querer que nadie se acerque. Entonces yo creo que sí es mejor saber con quién, ¿verdad? Te digo, sin que nos metamos a tantos detalles como después muchas veces la misma pareja quiere saber. Y dime, ¿pero dónde y cómo? Y pues eso de veras ya no. Ese ya te lleva a estarte martirizando más. Es como estarle poniendo más sal a la herida. Y lo que comentábamos ahorita fuera del aire, decías tú que también a los hombres les afecta.
Sí, que no es cuestión nada más de que hay las mujeres pobrecitas y los hombres son infieles y nosotros somos las víctimas, sino que también a veces sucede el caso contrario, o sea, también hay mujeres infieles.
De hecho, estaba yo viendo estadísticas y pues
van en aumento las mujeres.
Van en aumento, van muchísimo.
Triste.
Es triste, claro, por supuesto, es triste porque
yo como insisto, si fuera una venganza, como si de veras fuera parte de la igualdad.
Yo insisto, si verdaderamente no quieres estar en una relación, pues lo mejor es terminamos esta relación y ya empezamos.
Es lo más honesto.
Es lo más, claro, es lo más sano. Y lo mejor también para mí, porque eso de estar viviendo en
doble vida es súper pesado y cansado.
Es estresante también, sí, es estresante. Y entiendo, por ejemplo, que en las relaciones sexuales una parte muy importante es la novedad. Por eso cuando estamos en el enamoramiento, porque pues la novedad nos lleva a segregar más adrenalina, más dopamina, y eso por supuesto que es un ingrediente importante de las relaciones sexuales. Pero pues podemos buscar alternativas nosotros en nuestra relación. Una es precisamente evitando la monotonía, que eso pasa muchísimo en las parejas estables, en donde parece que las relaciones sexuales se vuelven como un ritual de 1, 2, 3, 4, 5. O sea, como que ya sabemos el paso número 1 y luego el 2. Y yo digo, pues podemos hacer cambios, no se necesita nada extraordinario. Por supuesto, si nos podemos ir de vez en cuando a, no sé, aquí a Chapala, a algún motel, hacer cambios, irnos a bailar, de repente pues irnos a tomar una copa, hacer cosas diferentes, eso nos va a ayudar. A mí me parece que una de las grandes carencias que tenemos aquí en nuestro México es que muchas veces cuando con la llegada de los hijos dejamos de ser pareja y nos convertimos solamente en papás. Y entonces claro que la vida sexual se vuelve algo monótona, algo pues hasta cierto punto aburrido. Entonces a veces eso es lo que nos lleva a andar buscando la novedad. Pero más bien hagamos novedad en casa. Y regresando otra vez a esta situación de cuando las mujeres son infieles, por ahí nos decía J.R. Ayala que los hombres les afecta más por la cultura machista en que vivimos. Estoy totalmente de acuerdo, porque culturalmente, si se sabe de una infidelidad y la mujer, digamos, lo perdona y siguen juntos, como que la gente pues no dice tanto, algunos a lo mejor, pero son pocos, ¿no? Pero en cambio, si ella fue infiel y él la perdona, no. Generalmente, exactamente, la familia de él le va a decir, es que eres ajá, ya sabemos, ¿no? Entonces, sí es más fuerte para los hombres. Yo he conocido, he tenido el privilegio de conocer hombres que se quedan con su pareja después de una infidelidad, y la verdad es que yo los admiro y los respeto mucho porque se necesita mucho valor. Esta persona que yo atendí, precisamente, él estaba muy convencido de que quería quedarse en la relación, pero él fue conmigo precisamente por la presión de la familia de él, ¿no? Que era como, ¿y cómo es posible? Y que bla, 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 y que miles de cosas, ¿no? Pero pues precisamente trabajando la historia de ella también hasta cierto punto, no digo que había algo que lo justificara porque eso no se justifica, pero
se entiende.
Sí ayudaba a entender cosas, ¿no? y la verdad es que era una bonita relación y creo, yo espero que todavía estén juntos, porque había mucho amor entre ellos, mucho, mucho amor entre ellos. Pero sí, la presión de la familia de él era muy, muy fuerte.
Hay una situación, Silvia, que también es muy común y eso yo creo que sí se tiene que tener mucho cuidado. Cuando las mujeres metemos a nuestro hogar, a esos amigos, a esos compadres, y que es una relación como un poco muégano, que todos hacen juntos para allá, para acá, y entonces después te das cuenta de que pues, y eso es hasta de chistes hay un montón, ¿no? De que con el compadre, con la comadre. Vamos a regresar.
Okay.
Regresando, nos dices, esas situaciones, cuando hay infidelidad de, o traición de amigos
no, ahí está,
o de familia,
sí,
híjole.
A veces con el hermano, con la hermana.
Eso es muy
eso
duro.
Es muy duro.
¿Quién más tenemos por ahí, Silvia? ¿Alcanzas a ver?
Luis Salazar dice, un gusto, un súper gusto saludarte, Silvia. Cuando los dos han sido infieles y su lucha por seguir juntos es por la culpa y no por el gusto de seguir juntos, ¿cómo queda dicha dinámica?
Qué
ahí
fuerte.
Es muy complicado.
Pero, ¿te parece si la contestamos? Es que esa va a ser la conclusión. Para no adelantar.
Me parece muy bien.
Sí, esa es una muy buena pregunta, pero la vamos a dejar hasta el final. Porque al final de cuentas, pues eso es lo que queda, ¿no? ¿Qué queda después de la infidelidad? Entonces lo dejamos así en suspenso y regresamos. ¿Qué pasa, Silvia, cuando la infidelidad, cuando decimos, bueno, ya lo descubrí y me entero que es mi prima, mi comadre, mi hermana, mi sobrino, alguien de la familia, algún amigo, algún conocido?
Yo creo que ahí es mucho más fuerte porque la traición es doble, ¿sí? La traición es doble porque no solamente es mi pareja, sino ahí mi primo, mi amigo, los compadres, o sea, la traición es doble, entonces creo que es mucho más fuerte. Y yo incluso a veces les digo cuando llegan ahí con alguna situación de esa, y muchas veces llegan con el coraje, con la tercera en discordia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una pareja en donde él fue infiel, y entonces muchas veces las mujeres, la esposa está mucho, muy enojada con la tercera en discordia, ¿no? Y es que ella, ya sabes, ¿no? De ciertos, de
adjetivos calificativos,
¿no? Y que es una quién sabe qué, y que se le metió, y que bla, bla, bla. Y yo a veces les digo, mira, si ella no es tu conocida, ella no te hizo nada. Pero ¿cómo? Si ella sabía que eras casado. Sí, pero perdóname, ¿quién tiene la responsabilidad y quién tiene el compromiso?
Afectivo contigo.
Porque muchas veces nosotros de esta manera minimizamos y seguimos repitiendo y dejando que esto se repita, ¿no? Como si ellos no pudieran decir no.
No.
Yo como le digo, a ver, si tú no has tenido alguna oportunidad, no, claro que sí. ¿Y qué has hecho? Pues decir que no. ¿Y por qué has dicho que no? Porque quieres estar en una relación. Yo déjenme decirles que es muy natural que nos gusten otros y otras, ¿sí? Y si me dicen que no, no se los voy a creer del todo. Salvo en la etapa del enamoramiento, pero sabemos que el enamoramiento se acaba. Sí, que el enamoramiento dura en promedio 2 meses, salvo en esa etapa de enamoramiento, que en ese sí tenemos un pensamiento muy obsesivo y no estamos queriendo a nadie más ni buscando a nadie más. Pero fuera de ahí, aun cuando yo amo a una persona, es natural que me atraigan otras personas. Eso es natural. Entonces yo digo que eso también es lo que da sentido a mi fidelidad. Porque qué maravilla que a pesar de que me gustan 3, 4, 5... yo decido ser fiel porque amo a esta persona, ¿no? Porque si yo te digo, ay, Rosy, pues yo soy fiel porque, pues, ay, nadie se me antoja, pues, ay, nadie más me gusta. Como que eso mermaría el valor de la fidelidad. Entonces, y eso lo digo para que seamos conscientes de que es normal que nos gusten otros y otras. Entonces, la fidelidad es una elección, es una decisión personal. Como la infidelidad también es una decisión personal.
Y las dos tienen sus consecuencias.
Claro.
¿Y qué se hace entonces si me traiciona mi comadre? ¿Qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo?
Pues yo creo que ahí es súper urgente, como porque hay que trabajar la doble traición. O sea, una es la traición de mi pareja y otra es la traición de mi comadre. ¿no? Que mi mejor amiga, a veces también pasa con la hermana, con el hermano. Entonces hay que trabajarlo por separado, ¿sí? Y yo creo que sí es mucho más fuerte, porque pues es una traición súper aumentada, ¿no? Se rompen muchas cosas dentro. Y esa es la parte importante, hay que entender que realmente es como un trauma, queda roto ahí la confianza.
Tenemos aquí una llamada de Vicente. Dice, la infidelidad se debe castigar tanto como a hombres como a mujeres. Es malo desde el pensamiento. Yo tuve 2 matrimonios y una novia y todos me engañaron. Yo siento que la infidelidad es desde que uno tiene pensamientos. A lo mejor mi problema es que fui ratón de un solo agujero. ¿Qué opinas?
Sí, bueno, no entiendo a qué se refiere con se debe de castigar.
También, sí, me queda un poco de duda.
Sí, yo creo otra vez que tampoco no podemos generalizar. O sea, yo no estoy a favor de la infidelidad. A mí me gusta
comprometerme
exacto, y permanecer fiel. Sin embargo, pues en mi consulta he visto de veras a veces personas que... Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Vamos a suponer una mujer que fue abusada sexualmente por su papá o por un tío, por un abuelo, por una figura de autoridad.
Ajá.
¿No? Y fue abusada desde muy pequeñita, digamos 3-4 años, que esto es
muy grave.
Aunque ustedes no lo crean, pasa. Y tristemente pasa con mucha frecuencia. Entonces, cuando un jefe, una figura de autoridad, se acerca sexualmente a esa mujer, si no tiene ningún trabajo terapéutico, le va a ser difícil resistir y poder poner un límite. Y es triste, pero puede estar casi casi llorando, pero no va a encontrar manera de decir no por su historia, ¿sí? Entonces, por su historia. Ella necesita hacer un trabajo terapéutico para poder liberarse de esa historia y para poder ponerle un no firme a una figura de autoridad. Porque como la niña no lo pudo hacer, se quedó atrapada, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, pues ese es un caso en donde yo digo que no se justifica, insisto, pero sí puede entender el por qué fue infiel. Y sí puede entender que tenía pocas herramientas para decir no.
Y en este caso, como Vicente dice, es que a mí siempre me han engañado, siempre me han sido infiel. ¿Qué pasa del otro lado cuando yo mis parejas,
busco
todas las estoy encontrando, las estoy buscando para que me sean infieles?
Así es.
Porque eso es de manera inconsciente, obviamente.
Claro, de manera inconsciente. Ahí también a veces lo que pasa, Vicente, otra vez tiene que ver con mi historia personal.
Uh-huh.
Si en mi vida de niño yo viví infidelidad, o de niña yo viví infidelidad, pues me refiero a la pareja, mis papás, que hubo infidelidad, yo voy a tender una o a ser infiel o a buscar parejas que me sean infieles. ¿Por qué? Porque de esa manera es como yo aprendí el amor.
Uh-huh.
Ahí también necesito hacer un trabajo de sanación de mi niño o de mi niña interior para yo poder elegir otro tipo de parejas.
Es un área de oportunidad.
Así es.
Definitivamente.
Sí, sí, acuérdeme, por ahí de repente dicen, y creo que sí, tiene que la infancia nos determina. Y entonces, si yo viví infidelidad, pues tengo muchas probabilidades de ser infiel o de buscar parejas que me sean infiel. Probabilidades, ¿eh? No significa de que a fuerzas va a ser. Yo puedo trabajar y justamente porque yo viví este dolor, decir no lo quiero y no lo voy a hacer.
Pero no toda la gente alcanza a tener esa capacidad y esa conciencia de decir, no, pues yo vi esto, pero no lo voy a hacer yo.
Así es.
O yo no me lo voy a vivir y yo voy a ser diferente y entonces lo hago consciente. Entonces, como siempre, la inconsciencia nos lleva a repetir y repetir y
así
repetir.
Es. Sí, por eso es tan importante de veras trabajar para sanar nuestro niño interior. Es bien importante. No importa que tú creas que eso no te afectó, que eso ya lo entiendes ahora, que eso... No, no, no.
Pero hay algo, hay un hilito ahí que te está jalando.
Te vas a dar
mismo.
Te vas a dar cuenta cómo repetimos muchísimo de los comportamientos de papá y mamá. Que no seamos conscientes es otra cosa, pero sí hay una tendencia muy fuerte a repetir lo que vivimos en casa.
Mira, Vicente nos contesta, dice, mi mamá y mi papá nunca pelearon, para mí fueron unos santos. Mi papá me decía que si veía a otra mujer y la viera hasta donde me dejen ver mis hombros. Dice, no entiendo entonces por qué a mí me engañan, si no es el reflejo de lo que tuve en mi infancia.
Pues habría que ver, o sea, es muy difícil saber exactamente qué fue lo que pasó, pero hay que ver qué es lo que está pasando ahí, porque si ya, yo digo, Vicente, que cuando nos pasa no una, dos o más veces,
algo,
es porque de alguna manera algo estoy haciendo yo para que esto suceda. Uh-huh. Y entonces sería, pues, como, es muy difícil saberlo así nada más con esta llamada. Como, y a veces también inconscientemente traemos cosas ahí atoradas, ¿no? Como
hay que hacer un trabajo un poquito uh-huh. más minucioso sí. para ver por qué yo me estoy enganchando con personas que me engañan uh-huh. y no con personas que tienen la misma sintonía que yo traigo, que es de un compromiso y de permanecer en una relación fiel.
Uh-huh. Así es, hay que, sería como investigar qué es lo que está pasando, pero sí, si te ha pasado dos o más veces.
Hay que ver qué pasa.
Algo estoy haciendo yo que de alguna manera propicia eso.
Muy bien, pues ahora sí se llegó el momento de la conclusión. Después bueno, de una infidelidad.
Bueno, lo que estábamos diciendo ajá. ahorita fuera del aire okay. es que es muy importante perdonar. Y ojo, perdonar no significa que olvido.
O que me quedo,
sí. Porque muchas veces pensamos que sí perdono, pero como no olvido, entonces no he perdonado del todo. Esa es una situación que va a ser difícil de olvidar. Y a veces, por ejemplo, imagínate que de esta infidelidad quedó un hijo, pues no lo voy a olvidar porque pues
ahí está el recuerdo.
Muchacho, la muchacha me lo va a estar recordando cada vez que sé yo que está por ahí, ¿no? Pero, sin embargo, sí es muy importante el perdonar. ¿Qué me refiero con perdonar? Es soltar esa carga emocional tan fuerte, soltar esa rabia, soltar esa, todo este de sentimientos, esta montaña de sentimientos, necesito soltarla y de alguna manera entender que esto que pasó, sí pasó. Porque muchas veces cuando no perdonamos es me quedo en el pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué?
¿Como en la negación?
Ajá, como una especie uh-huh. de negación. Y perdonar es decir, pues sí, sí pasó. Y pues
es como vivir un duelo,
libero,
¿no?
Te libero, es como vivir un duelo, el perdón. De hecho, las etapas del perdón y del duelo son muy, muy similares, ¿sí? Empezamos un espacio con una parte de negación. Luego también una parte muy importante es darle un espacio a que salgan esos sentimientos. Porque si de repente digo, no, está bien, ya lo entendí, ya no hago caso y me quedo, la rabia se va a quedar allá adentro. Yo no soy partidaria de ir y decir, ve, dile todo lo que te lastimó y aviéntale como con todo. No, yo, por ejemplo, le sugiero que lo escriban y que le digo, ahí sí, mira, ponle hasta sapos y culebras, pero no es para que se lo entregues a la persona.
Es para que lo saques tú.
Que tú lo saques y que después lo rompas o hagas algo. También trabajar la silla vacía, golpear cojines, o sea, hacer cosas verdaderamente para que salga ese enojo. Es muy importante darle salida a nuestras emociones, si no se van a quedar ahí atoradas. También es importante entender que el perdón, el regalo es ante todo para mí, no para el otro. Porque si yo no perdono, los sentimientos donde van a estar es en mi cuerpo, generando estrés y generando problemas a mi cuerpo, no al del otro. Entonces, por eso es muy importante el perdonar.
Fíjate, ahorita recordando una historia de una una señora ya grande, ajá, y toda su vida habló de lo infiel que le fueron, ¿no? Con varias mujeres, chalala. Muere de cáncer de garganta. Uh-huh. Y no, bueno, obviamente no dijo lo que tenía que decir, no habló y todo. Pero dijo, aún hasta la muerte nunca lo voy a perdonar. Entonces, qué fuerte llevarte a otra dimensión.
A otra dimensión.
Este sentimiento tan, tan doloroso sí. y no perdonar. Entonces, ojo con eso. Si ya murió la persona, si ya pasaron 20,000 años, si yo ya estoy también a punto de, uh-huh. como dicen por ahí, colgar los tenis, pues ya.
Y mira, te voy a decir que también algunas veces no perdono porque me conviene.
¿Cómo así?
Voy a dar un ejemplo. hace también muchos años atendía a una persona que había sido, le habían sido infiel. Pero ella tenía muchas ventajas, porque cada vez que ella quería algo y no lo conseguía, adivina qué hacía. Pero ¿te acuerdas que me...
Lo chantajeaba.
Claro, lo chantajeaba. Entonces, cuando ella llega ahí conmigo, pues finalmente quedó muy claro que ella no quería perdonar eso. Entonces, pues ya le dije, pues, ¿qué estás haciendo aquí, verdad? Si tú no quieres perdonar esto, porque para ti es muy conveniente. Lo usaba como un arma de chantaje, ¿sí? Y para muchísimas cosas, cuando no quería tener relaciones sexuales, cuando ella quería conseguir algo, cuando...
Sí, yo la manipulaba con eso.
Y entonces esa infidelidad había pasado 15 años atrás y ella pues estaba, digamos que muy a gusto, porque eso le permitía tener un arma.
Fíjate que dices arma, ay, por favor, no lo hagan.
No.
Los niños. No les platiquen santo y seña.
Ah, eso también.
Híjole,
es muy importante.
Qué fuerte. Yo lo he visto, sí. Lo he vivido. A los niños no, ellos no son partidarios de eso.
No hay que hacerlos partícipes. Y además, eso de decirle nos engañó, no. O sea, la relación es contigo. Son nada más, los cónyuges son dos. Uh-huh. No nos engañó. Sí, no es un papá infiel, es un marido infiel, que es diferente, o una mujer infiel. No es una mamá infiel, y de veras, porque a veces es tanto nuestro dolor y nuestras ganas de venganza que afectamos muchísimo, muchísimo a los niños. Ese sería un buen tema.
Ellos solitos se dan cuenta de las cosas.
Sí, ellos van a darse cuenta de lo que se tengan que dar cuenta. Yo creo que por el contrario, lo mejor que podemos hacer es que guarden un buen recuerdo de papá y mamá para que pues tengan siempre a su papá y su mamá. O sea, no meterlos, pero bueno, eso ya creo que es
harina de otra costa.
Sí, ese es otro tema.
Y entonces, ya para concluir, ahora sí, Silvia, porque el tiempo se nos va a ir.
Lo importante del perdón, porque eso que decías tú, Rosy, por ejemplo, de morir de cáncer, ahorita se habla muchísimo de que el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con resentimientos.
Uh-huh.
Entonces, pues, ¿para qué tener este resentimiento? Dice por aquí Gaby Montes, importante darnos cuenta que tengamos la edad que tengamos, seguimos siendo aquella niña, adolescente o joven que sigue viviendo en mí. Así es. Reconocerme para aceptarme y hacer los cambios necesarios. Sí, lo que decíamos, verdaderamente el cómo enfrento yo la vida tiene que ver muchísimo con mis situaciones de la infancia. Entonces, perdonar... ¿Cómo podemos perdonar? ¿Qué nos puede ayudar? Primero, aparte de sacar toda esa ira y darle ese momento, es tratar de ponerme en los zapatos del otro. No es fácil.
¿Cómo hago eso?
No es fácil, pero tratar de entender la vida desde su situación. Si me voy a la historia, por ejemplo, de mi pareja, me voy a dar cuenta que ahí muy probablemente ha habido cosas que me ayudan a entender. Como en el caso que te decía yo de esta chica, ¿no? Y entender no significa justificar, también, por ejemplo, hay que entender, y vuelvo a insistir, eso no significa que estamos dando permiso, que en esta cultura machista que vivimos, a los hombres muchas veces se les educa para ser infieles, se les enseña. Porque si ustedes escuchan las canciones, los chistes, etcétera, etcétera, pareciera como que ellos tienen que ir atrás de cualquier mujer que se les presente en la vida, ¿no? Y entonces, eso me ayuda a entender, insisto, no a justificar. Y también podemos tomar acuerdos. Aquí vamos respondiendo la pregunta de hace rato. ¿Qué hacer si los dos somos infieles? Fíjense que curiosamente, y no lo estoy sugiriendo, que quede claro, pero cuando los dos han sido infieles, como que de alguna manera se compensa la balanza.
Quedan empatados.
Sí, claro. Y entonces debería de ser un poco más fácil que realmente tomemos acuerdos. Pero por supuesto, no nos podemos quedar en la relación por la culpa. Tenemos que quedarnos en la relación porque realmente queremos estar. Porque nos dimos cuenta que realmente tú eres importante para mí, yo soy importante para ti. Porque quedarnos por culpa no ayuda. Precisamente hay muchas parejas que se quedan. Y para mí me parece la peor opción. Una opción es nos separamos, otra opción es que le echamos ganas y vamos a trabajar para sanar, etcétera, etcétera. Pero a veces nos quedamos con, y volvemos a esa relación de amor y odio, ¿no? O sea, me quedo, pero no te perdono. Me quedo, pero te la voy a cobrar. Me quedo, pero
te lo recuerdo cada 5 minutos.
Entonces, eso verdaderamente se vuelve un infierno para ambos, para ambos.
Y Silvia Leticia Martínez dice, yo opino que en lugar de utilizar la palabra perdón, podríamos utilizar la palabra superar. Es una etapa del interior que se supera, no se perdona. Solo Dios perdona.
Sí, bueno, la palabra es, podemos utilizar la palabra que cada quien queramos, está bien, pero sí, de alguna manera, no quedarnos con este resentimiento, con esa rabia. También me gusta a mí mucho la palabra compasión. Y cuando yo me vuelvo compasiva, que no tiene que ver con la lástima, porque la lástima me siento en un lugar superior, cuando yo me vuelvo compasiva, de alguna manera, entiendo que el otro actuó de la mejor manera que pudo.
La compasión es va al ladito del amor.
Del amor, por supuesto. ¿Y por qué digo que actuó de la mejor manera que pudo? Porque así es. Porque todos hacemos lo mejor que podemos en cada instante.
Pues el tiempo se nos terminó. 7:59, sí. Que tengan un muy bonito miércoles. Los esperamos la próxima semana. El sábado 27 los esperamos en el taller de la magia de ser mujer. ¿Dónde te puedes contactar? Al 3314-447165
y al 3331-471062.
Gracias, nos escuchamos la próxima semana.